que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado sea tu santo y bendito nombre. Oh Dios mío, dijo el salmista, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se burlen de mí mis enemigos. Gracias Dios Padre, una vez más por este día, por la vida que nos das, Señor, por el aliento que nos das. Señor, reconocemos, Padre, que nuestras vidas están en tus manos. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Tú eres el Dios, Señor, de toda alma, Señor. Tú creaste todas las almas, Señor, y para tu gloria fueron todas las cosas hechas y creadas. Padre, esta mañana oramos que una vez más ilumines esta palabra tuya a nuestro entendimiento, Señor Dios. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para entender qué es lo que dice tu Espíritu por medio de Pablo a nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que nosotros mismos, Señor, nos falta el entendimiento, Señor. Si algo no entendemos, no es por parte tuya, sino es nuestra parte, Señor. Nuestra inhabilidad, Señor, de poder comprender las cosas que nos han sido dadas, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros ojos, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y nuestras ofensas. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Se pueden sentar, por favor. Qué buena manera de empezar este año, aunque ya pasó una semana, un domingo, pero empezar este año en la casa de Dios.
Amén.
Al empezar este año, quizás busques cómo cambiar tu vida. Quizás esta mañana o este año empezaste con buenos deseos de querer cambiar tu vida. Una vida que no es analizada, una vida la cual no es examinada, no sirve para nada. Hay que analizar nuestras vidas, examinar nuestras vidas y hacer cambios, los cambios necesarios en ella. Pienso yo que un buen cambio en la vida de cualquier ser humano fuera de Cristo es empezar un año nuevo en la casa de Dios. Dijo Moisés a su suegro cuando iban para la tierra prometida, dijo, ven con nosotros, el Señor te hará bien.
Amén.
Los hijos de Dios, algunos hemos andado con el Señor, ya caminado con Él, algunos 20 años, 25 años, y sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde vamos. Aún no hemos llegado a ese punto glorioso cuando seremos glorificados, pero vamos camino a eso. Aún no hemos llegado. Te invitamos, como los hijos de Dios, a que vengas con nosotros. Sabemos a dónde vamos. Sabemos nuestro fin. Vamos todos hasta la presencia de Dios. Como dijo Pablo en Romanos 8, note lo que dice, quiero antes de empezar a predicar. Dice lo que dice versículo 22 y 23. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Llegará ese día cuando seremos redimidos en totalidad de la presencia del pecado. Sabemos a dónde vamos. Lo que causa el dolor, lo que causa llanto, tristeza, ya no existirá para los hijos de Dios.
Amén.
¿Qué día glorioso será? Por eso este día te digo, ven, el Señor te hará bien. Como dijo Pablo muy bien, nuestro hermano Pablo Cerna, cuando predicó, enseñó el libro de San Lucas, el Espíritu de Dios sí estaba sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él proclamó eso, a sanar el corazón quebrantado, a vendar las llagas, las heridas de aquellos que han sido lastimados por el pecado. Amén. Esta mañana vamos a contemplar Romanos 8, del 1 al 4. Una vez más, la semana antepasada hicimos una introducción a estos pasajes, los cuales estaremos estudiando estas semanas. Una vez más, permítame explicarle a los jóvenes, nada más unos cuantos minutos para explicar o darles un bosquejo pequeño de lo que vamos a estudiar. Let me just take a minute, okay? We're going to be studying here the life in the Spirit. And either this morning you are in the Spirit or you are in the flesh. There is no in between. Either you are a child of God, a son of God, or you are not of God. You are of the devil. There is no in between. Either you are in the flesh or you are in the Spirit. Okay? Now, Paul takes time in the book of Romans chapter 8 to explain what is life in the Spirit. Now, we begin with a glorious declaration. There is now, therefore, no condemnation to them that are in Christ Jesus the Lord. But also he says this is a blessed position, those that are in Christ Jesus the Lord. And I'll explain this morning a little bit more in detail what that means. Third, there's practical manifestations. Romans 8 verse 1, he says they walk not after the flesh, but after the Spirit. And fourthly, the reason for such declaration, verse 2, he says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Those that are living according to the Spirit of God are no longer under the bondage of sin and death. They've been liberated. Yeah. They've been set free from that law. They no longer live under the penalty, the power of sin. And that's a glorious declaration. As he says, notice what he says again. He calls it glorious. Look what he says in verse number 23 of Romans chapter 8. He says, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. And notice what he says in verse 21. He says, because the creature also shall be delivered from the bondage of corruption into, notice what children of God currently possess. This is something we have as children of God. He says, it is a glorious liberty. We have liberty. We've been made free. We've been set free from the power of sin. Now, again, this morning, we're going to be dealing with this, the glorious declaration. No condemnation. What does that mean? It is a legal or forensic term. What aggravates the situation? Who bear the penalties of our sins? And why does Paul mention this? Why is there now no condemnation? But within that, he mentions a blessed union or a requisite. To whom or who has no condemnation? Verse 1, those that are in Christ Jesus. And again, let me just emphasize this. Just if you have your Bible right there where it says in Christ Jesus, are you in Christ Jesus this morning or you're outside of Christ Jesus this morning? Are you in Christ Jesus? Then as he says, you, if you're in Christ Jesus, all the blessings of the Father, in him, all the promises are yea and amen. Amen. All of them in Christ Jesus. But if you're not, then please analyze your life this morning. Also, this is a blessed union or a requisite, and as we shall see, a practical manifestation of union with Christ and the reason for such declaration. Notice what he says, verse 2 again. Notice what he says. He says, the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free. You get that? Had made me free. Paul did not liberate himself. It was impossible for Paul to liberate himself. Someone made Paul free. It's passive. Notice what it says. Hath made me free. God declared Paul as just, set him free to live a new life. It is glorious liberty. So again, that's in a nutshell what we're going to be dealing with this morning. Esta mañana vamos a hablar en estos versículos de 1 y 2 de Romanos capítulo 8. Es una declaración gloriosa. Segundo, no solamente es una declaración gloriosa, pero es una posición bendita. Esto es, dice Pablo en versículo 1, dice ahora, y la palabra ahora es una conclusión que Pablo ha hecho. Y lo basa no en los versículos previos, sino en todos los capítulos anteriores. Ahora dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que están en Cristo, los que andan según el Espíritu de Dios, esos son los que son en Cristo. Dice versículo 8:1, no hay ninguna condenación. ¿Qué significa este término condenación? ¿Qué agrava esta situación? Y ahora, ¿quién pagó la pena de nuestra condena? Una vez más, en versículo, capítulo 8, versículo número 1, Pablo también habla de esta unión bendita en Cristo Jesús. ¡Ah! Amigos, deje decirles que no hay ningún predicador. Es muy fácil, es simple esa frase, en Cristo Jesús. Es muy simple, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir en Cristo Jesús? No hay ningún predicador que ha podido predicar todo lo que contiene esa frase, en Cristo Jesús. Es como dice Pablo en el libro a los Efesios, son unas riquezas inescrutables de nuestro Señor Jesucristo. En Él, dice, después que oíste el Evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra redención. También es un requisito. Es un requisito. No solo es una unión bendita, pero es un requisito. Para que no tengamos condenación, tenemos que estar en Cristo Jesús. Si esta mañana no estás en Cristo, no es que vayas a ser condenado. No estás esperando a que venga el juicio para ser condenado. El veredicto ya está sobre ti. Es un término legal. Ya estás condenado. Ya al presente estás bajo la condena justa de la ley de Dios. No hay manera de escapar de ese juicio. Bueno, humanamente hablando. Porque en Cristo Jesús no hay condenación. No solo eso, amigos, pero también vamos a hablar de las manifestaciones prácticas. Esto es, si no hay condenación, versículo 1, capítulo 8, si estamos en Cristo Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿O cómo se manifiesta el hecho de que estamos en Cristo Jesús? Capítulo 8, versículo 1 dice, no andan conforme a qué? A la carne. ¿Qué significa eso? Bueno, lo opuesto, dice, andan conforme al Espíritu. Note lo que dice Pablo en 8, versículo número 14. Todos los que son, ¿qué? Guiados. ¿Los que son guiados por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa ser guiados? Algunos de nosotros pensamos esto. Dios me está guiando a que tome un trabajo. Dios me está guiando a ir a la iglesia esta mañana. Dios me está guiando a pones por cualquier frase después de eso. Amigos, ese no es el límite de la guianza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios empieza a guiarnos desde nuestra convicción. Desde que estamos sin Cristo, Él nos guía a que creamos en las cosas de Dios. Ahí empieza a guiarnos y sigue guiándonos hasta el fin, hasta que entreguemos este cuerpo se ha quitado, más bien dicho, el espíritu de nosotros. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, noten lo que dice versículo 14, esos son hijos de Dios. O sea que hay manifestaciones prácticas de ser hijos de Dios. Y la razón por la cual Pablo declara tan gloriosa declaración. ¡Qué glorioso es! This is a glorious declaration. Versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Note lo que dice en Romanos 8:2. Me ha librado. Me ha librado. Dios me ha librado. ¿De qué? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios liberó a Pablo. Dios declaró a Pablo como justo. Dios ha puesto a Pablo en libertad para vivir una nueva vida. Note cómo dice Pablo, cómo Pablo explica esta liberación. En Romanos 8:21 dice, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, note, a la libertad que es gloriosa. Es una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso no me sorprende, amigos y hermanos, cuando vemos a la mujer samaritana corriendo y dando las buenas nuevas de que el Mesías le había declarado todas las cosas, y este que mismo que le hablaba con ella es Cristo, el Hijo de Dios. No me sorprende, amigos y hermanos, que el ciego quería estar con Jesús, quería estar con él, el ciego Bartimeo, el endemoniado gadareo, quería estar con Jesús. No me sorprende, porque habían sido liberados de la esclavitud, amigos, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa cuando dice Pablo 8:1, no hay ninguna condenación? Tenemos que entender esto. Tenemos que comprender la batalla la cual existe en los cristianos. Una vez más, esta batalla existe en los cristianos, dentro de ellos. Dentro de ellos, amigos y hermanos, dice Pablo, Romanos 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Los cristianos comprenden esto. Batallan contra el pecado que aún mora en ellos. Ya no reina el pecado. Gracias a Dios, amigos y hermanos, que el pecado ya no reina en mí. Gracias a Dios. Ya no tengo que obedecerlo en sus concupiscencias. Ya no soy esclavo de Satanás. Ahora soy libre del pecado. Ahora, amigos, tengo un nuevo Señor. Ese es el Señor que está en los cielos. Gloria a su nombre. También, no podemos, o decimos de esta manera, el pecado que mora en nosotros ya no nos domina. Aún batallamos con él. Aún peleamos contra él. No hay cristianos perfectos. Y tampoco hay una obra subsecuente o después de la regeneración, la cual nos hace perfectos. Algunos buscan esa experiencia, esto es, el Espíritu les dio vida estando muertos en delitos y en pecados, y ahora buscan otra experiencia para ser perfectos. No existe tal experiencia en las Escrituras. Ahora, reconocemos, como predicamos la semana antepasada, que somos débiles. Reconocemos, amigos, que nuestro adversario es muy fuerte. Reconocemos, amigos, que el pecado ha herido a muchos y ha traído a muchos bajo. Reconocemos que el pecado, amigos, ha traído a varios a fuertes, los ha traído muy bajo el pecado. Eso no es señal de que no creemos o de incredulidad. No es eso. Porque nosotros, amigos, sabemos que nuestra libertad no vino por nuestro propio poder o por nuestra propia fuerza. Nosotros no nos libramos a nosotros mismos. Nosotros, amigos y hermanos, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino el Espíritu de Dios vino a nosotros estando muertos en delitos y en pecados. Él nos dio, nos convenció de nuestra pecaminosidad y nos convenció también de la verdad de Dios. Gloria a esa obra. Ahora, éramos esclavos del pecado. Algunos de nosotros se podía ver que éramos muy malos. Se podía ver. Algunos no tan obvio. Algunos de ustedes, amigos, no eran quizás muy bien educados. Algunos de ustedes quizás tenían buena educación, se portaban bien. Por fuera no parecían ser tan malos. Quizás algunos decían, se portan mejor que algunos cristianos. Pero amigos, deje decirles esto. Ya sea que estés muy bien educado, ya sea que seas quizás un pecador, que el mundo te rechaza por ser quizás adicto a la heroína o cocaína, etcétera, etcétera. Ante Dios, amigos y hermanos, los únicos hijos de Dios son los que son guiados por su Santo Espíritu. Amén. Si no tienes al Espíritu de Dios esta mañana, no eres hijo de Dios. No importa tu educación. No importa de qué, cómo te comportes ante el hombre. No es ante el hombre ante el cual vas a aparecer. Es ante un Dios tres veces santo. Y por eso dice la palabra del Señor, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Una vez más, este versículo y los que siguen describen nada más dos tipos de personas. Los que estarán ante el trono de Dios. Los que están en Cristo Jesús y los que viven según la carne. ¿Qué significa no condenación? Dice Pablo, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación. Es un término legal. Es un término forense. La condenación está en oposición o se opone a justificación. Estamos condenados o justificados ante el juez de toda la tierra. Es una declaración legal, es un veredicto. En este caso, el veredicto es contra los que no están en Cristo Jesús. Hay muchos, amigos, puede haber muchas acusaciones. Nos pueden acusar, pueden decir esto y esto y esto tocante a nosotros. Incluso note lo que dice Pablo en Romanos 8, versículo 33 y 34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién la acusará? ¿Quién la acusará? Bueno, hay muchos que acusan. Satanás el primero y quizás tenga, amigos y hermanos, razón. También quizás algunos de nuestros enemigos, incluso amigos, nos pueden acusar. Pero note cómo Pablo pone, una vez más, podemos entender qué significa justificar y acusar y condenar a través de estos versículos. Dice, Dios es el que justifica. Y luego dice, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Él es el juez justo. Su ley es justa, santa y buena. Él dio esa ley. Él dio los requisitos de la ley. Y si Él, amigos y hermanos, nos perdona nuestros pecados, no basado en mi justicia. No basado en quién tan bueno soy. No hay ningún bueno, ni siquiera uno. En un momento vamos a ver la base de esta condenación. ¿Por qué nos condena la ley de Dios? En un momento vamos a ver. Pero dice Pablo, ¿quién es el que condenará? Reta Pablo, que alguien ante el trono divino nos pueda condenar ante Dios. No hay ninguno, ni siquiera uno. ¿Por qué? Note versículo 34, la base de nuestro perdón, la base por la cual nos declara Dios como justos. Amigos, 34, Romanos 8, dice, Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay un abogado ante el trono de Dios, el cual sangre clama por nosotros. Amén. ¡Hey, gloria a su nombre! Hay muchas razones por las cuales nosotros merecemos acusación o condenación. Pero por los méritos de Cristo, y nuestra unión con Él. Get this. Nuestra unión con Él. Quizás seamos castigados por el Señor. Y seremos castigados por el Señor. Un cristiano, amigos, no puede permanecer en pecado. Es imposible. Es imposible. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera con esa manera de pensar! ¡Es imposible! Si permanece en el pecado, entonces muestra que no es de Dios. Pero si es cristiano, Dios no lo permitirá que continúe en el pecado. Dios lo castigará. Dios lo corregirá. Una vez más, dice Pablo de esta manera. Dice, seremos castigados por el Señor, pero no condenados con el mundo. ¿Qué merece esta condenación? Dice, brother Joe, why do I merit this condemnation? Yo no he hecho nada malo. ¿Qué es lo que merece esta condenación? Cualquier cosa que está corto de la gloria de Dios. Este es el estándar. Esta es la regla que Dios demanda, amigos y hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. Cualquier cosa que viola o transgresa su santa ley. Y Pablo nos da, amigos, la razón por tal condenación en Romanos 3. Note Romanos 3, por favor. Note lo que dice Pablo. Estos son los términos legales por los cuales hay condenación. La ley es muy estricta. La ley de Dios es muy estricta. La ley de Dios es justa. La ley de Dios es buena. La ley de Dios, amigos, no hay, a veces los abogados buscan quizás una pequeña falla, una tecnicalidad. Ah, no le leíste sus derechos al que fue arrestado, ya eres libre. Aunque haya matado, dice, no le leíste los derechos. Eres libre. No ante Dios. No ante Dios. Note lo que dice Romanos 3, por favor. Estos son los términos o las razones por las cuales hay condenación. Dice Pablo, versículo 10. Note lo que dice. Está escrito. Está escrito. No hay justo. Ni aún. ¿Por qué estás bajo condenación? Porque no eres justo. ¿Y una cosa? Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, dice, se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Note versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, note lo que dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Look at verse 19, at the end. Para que toda boca se cierre y todo el mundo, judío y gentil, quede bajo el ¿qué? El juicio de Dios. No hay justo. Todo el mundo, tú y yo, amigos y hermanos, en nuestro estado perdido tenemos esta condenación. Versículo 19, estamos culpables y bajo el juicio de Dios. Judío y gentil. Son los términos de nuestra condenación. Ahora, ¿qué es lo que agrava esta situación? Nuestra depravidad. Esta es nuestra inhabilidad de conformarnos a la ley de Dios. Queremos hacer lo que la ley dice, pero no podemos. Hacemos quizás otras reglas, hacemos, amigos, más, a lo externo, queremos externamente agradar a Dios, o en lo externo agradar a Dios, pero no podemos. No podemos esconder nuestras ropas de leproso, nuestras ropas, amigos, de ciego menestroso, no podemos esconderlas ante Dios. También lo que agrava esta situación es que en la ley de Dios no hay perdón. ¿Somos culpables o no culpables? La ley es justa. La ley es justa y declara justamente esta sentencia. Romanos 6, versículo 23. Note lo que dice la ley. Sobre todos nosotros. Es lo que dice la ley. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos. Justamente. Una vez más, no es que vayamos a pecar, es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo también. Desde nuestro nacimiento pecamos en Adán. La ley nos inculpa como culpables. Amigos, es lo glorioso de la salvación de nuestro Dios. Que nuestro Señor Jesucristo pagó la pena y la paga de nuestros pecados. Romanos 8, versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley. ¿Por qué la ley? Una vez más, no es que la ley, amigos, sea mala. La ley es buena. La ley es buena. La ley es justa. La ley es santa. Porque viene de Dios. Es inmutable. Gracias a Dios que es inmutable. Pero era imposible para la ley, versículo 3, era débil ¿por quién? Por nuestra carne. Oh, dice claramente, amigos y hermanos, los apóstoles, aquellos que querían poner más leyes sobre los gentiles. Dice, ninguno de nuestros padres pudieron hacer lo que dice la ley. Y ahora, ¿por qué ponían este yugo sobre los recién conversos, este yugo de esclavitud sobre ellos, que ahora les forzaban a ser circuncidados si querían obtener salvación en Cristo Jesús? Eso dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron observar la regla perfecta de Dios. No pudieron. Subió Moisés al monte. 40 días estuvo en el monte para recibir estas palabras de vida, dice. Y mientras él estaba en comunión con Dios, ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro de fundición y dijeron, estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo estaban quebrantando mientras Dios hablaba con Moisés. E incluso Esteban les dice, aún en camino a la tierra prometida, adoraban a Molec, adoraban a Baal Peor, adoraban a este Dios, camino a la tierra prometida, amigos y hermanos. Era imposible observar lo que la ley dictaba porque nuestra carne es débil. Siempre ha sido débil. Pero gracias a Dios, dice Romanos 8:3, dice, por cuanto era débil por la carne, dice Dios, enviando a su Hijo. Oh, gracias a Dios. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gálatas 3, por favor. A los Gálatas. Capítulo 3 y versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Dice versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos, todos, tú y yo, si dependemos de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Qué es condenación? Todo lo que se opone a la ley de Dios. Quiero que escuches. Todo lo que se opone a la ley de Dios es condenación. La ley dice, haz esto y vivirás. Si no lo haces, morirás. Es claro, Deuteronomio capítulo 30 o 31, si recuerdo bien. ¿Qué demanda Jehová de ti? Que le ames de todo corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. No pudieron hacer eso. Ni ellos, ni tú, ni yo. Amigos y hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aparte de Él, amigos y hermanos, somos carne. Aparte de la obra de regeneración y santificación del Espíritu Santo, amigos y hermanos, somos carne. Y recuerden lo que dijo Jesús, lo nacido de la carne, carne es. No os maravilléis si os digo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Esta mañana una vez más, quizás algunos te han predicado, hablado de nada más reformar tu vida, de cambiar unas cosas en tu vida. Amigos, eso aún cae corto de la gloria de Dios. Lo necesario no es reformar algunas cosas en nuestras vidas o cambiar ciertas cosas y esas actitudes. Lo necesario, amigos, es cambiar el espíritu dentro de nosotros. Lo necesario no se hace, no lo hace el hombre, sino lo hace Dios a través de su espíritu. Por eso, dice Pablo, el hombre natural no puede recibir las cosas de Dios. Es imposible. El hombre natural no puede hacer las cosas de Dios, porque aún está en la carne. Gálatas 3, versículo 10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que amigos y hermanos, ¿qué es lo que agrava esta situación? Es nuestra depravidad. Esto es, amigos, que somos nacidos de la carne. Es imposible para nosotros hacer lo que dice la ley. Pero gracias a Dios, su Hijo, siendo hecho en semejanza a nuestra carne y tomando nuestros pecados, amigos, gracias a lo que dice Pablo, los tomó, los clavó en un madero, fueron sepultados, amigos, nunca para ser vistos jamás. Gloria a Dios. Una vez más, Cristo, cuando dice no hay condenación, habla de la remoción de nuestros pecados en término legal. Esto es, la base de nuestra condenación son nuestros pecados. Pero amigos, Él quita la condenación que era por la ley a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Quiero que veamos esto. Cuando dice Juan en 1 de Juan 3, por favor. 1 de Juan 3. Note lo que dice Juan en 1 de 3. 1 de Juan 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Es infracción. Es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y dice Pablo, perdón, Juan dice, y no hay pecado en Él. No hay, no hay. ¿No es algo maravilloso que Cristo tomó nuestros pecados, pero aún así Él no fue contaminado por nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. No se engañen. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Note lo que dice, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, note verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pablo, una vez más, y el apóstol Juan tienen la misma manera de pensar tocante a este tema. Ahora, ¿por qué menciono esto? Que no hay condenación. ¿Por qué menciona esto Pablo? Amigos y hermanos, porque los creyentes todavía, amigos, se ven cara a cara con la realidad del pecado. Todavía existe el pecado. ¿Y cómo es que nosotros tratamos con los remanentes de esto, del pecado? ¿Cómo vencemos al pecado? ¿Cómo, como dice Pablo, mortificamos las obras de la carne? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos aún en la carne o lo hacemos a través de la operación del Espíritu Santo? ¿Cómo peleamos eficazmente contra el pecado? ¿No es lo que deseas tú en tu vida? ¿Una vida más santa? ¿Una vida que glorifica al Padre? Ese debe ser tu manera de pensar. Ya no vivir conforme a la carne, ya no querer agradar a la carne, sino agradar a Dios. Así que podemos hacer dos cosas. Escondernos bajo la falsa enseñanza del carnal o del cristiano carnal. Hay una enseñanza falsa que enseña que puede ser cristiano y seguir actuando según la carne. Ese no es cristiano. Ese no es cristiano. Pero de nuestro texto, regresemos al texto. En Romanos 8 encontramos que hay nada más dos tipos de personas en este mundo. El creyente y el no creyente. No existe otra persona. No hay intermedio. Juan dice, luz, tinieblas. Hijos de Dios, hijos del diablo. Hijos del mundo, hijos de Dios. No hay intermedio. No hay intermedio. Esta mañana no estás a medias. O vas camino al cielo, amigo, amiga, o estás bajo la condena de nuestro Padre. ¿Tienes perdón de todos tus pecados o no hay perdón de tus pecados? Quiero por favor que analices tu vida esta mañana. Que consideres si murieras hoy, ¿a dónde irías? La muerte es real. No es algo ficcional, es real. Pablo nos dice en Romanos 8 que solo hay dos tipos de personas. El creyente y el no creyente. El que no es condenado y el que es condenado. Aquellos que, cuya vida es gobernada y dirigida y ayudados por el Espíritu. Y aquellos que cuya vida es caracterizada, que viven por la carne y para la carne y en la carne y según la carne. ¿Cuál es tu vida esta mañana? ¿Vives según la carne? ¿Vives tras la carne? ¿Vives en la carne? ¿O es tu vida gobernada, dirigida por el Espíritu Santo? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para que no haya tal condenación? ¿Y qué se requiere para ser guiados por el Espíritu de Dios? Pablo dice, versículo 1, estar en Cristo. ¡Oh, estar en Cristo! ¡Estoy en Cristo! Amigos y hermanos, ante el trono podemos decir, estoy en Cristo. Él, amigos, es la única razón para nuestra justificación. Note Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. si es que el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Tienes el Espíritu de Cristo dentro de ti esta mañana? No estoy hablando de una emoción, no estoy hablando, amigo, una vez más, que de vez en cuando soy guiado a hacer esto, soy guiado a hacer esto, sino que toda tu vida es gobernada por el Espíritu Santo. Anhelas las cosas de Dios. Este punto es muy importante. No podemos estresar suficientemente la importancia de estar unidos con Cristo. Porque el Padre le ha dado al Hijo la preeminencia en todas las cosas. En todas las cosas. Él dijo así, en San Juan capítulo 6, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es la voluntad de Dios de que tú y yo creamos en su Hijo. Es necesario, es menester. Porque Él, amigos, es la única razón para nuestra justificación. El creer en su nombre es necesario, es un requisito para todo aquel. Para quitar la condena justa a causa de nuestras transgresiones. Creer en el Hijo. Juan 3, por favor. Note lo que dice Juan. Es necesario. No es opción. Voy a creer en el Hijo después. Es necesario. San Juan 3, versículo 17, por favor. Juan 3, 17. Dice así San Juan. Porque Dios no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no lo envió así. No lo envió a condenar. Ya estamos condenados. Ya estamos culpables ante la ley de Dios. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Pero note lo que dice versículo 17. Para que el mundo sea salvo por él. Y por eso dice, note versículo 18, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no vienes al Hijo? Porque tus obras son malas. ¿Por qué no quería yo nada con el Hijo? Porque mis obras eran malas, al igual que las tuyas. Él no condena. No fue su propósito, su intención, al venir al mundo para condenar al mundo, sino para salvarnos de nuestros pecados. Estimado amigo, no seas engañado. Y no subestimes la importancia de estar unido con Cristo. Esto es más allá de ser miembro de una iglesia o de tomar el nombre cristiano. El estar en Cristo se refiere a una unión vital, el estar unidos en Él. Acuérdense lo que dijo él en San Juan 15, por favor. San Juan 15, nada más voy a leer un poco. Tengo mucho aquí que cubrir. Pero no es ser miembro de una iglesia. Puede ser miembro de esta iglesia. Puede ser no miembro de esta iglesia. Eso no es unión con Cristo. Pienso yo que el que es nacido de nuevo se quiere unir con los hijos de Dios. Quiere estar con los hijos de Dios. No pienso yo que Dios nos salva para que estemos aislados. Pienso que Dios nos salva para que tengamos comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es claro.
para que crezcamos a través de la predicación, de la enseñanza, de las Escrituras, para que nos edifiquemos los unos a los otros, para que nos ayudemos como las coyunturas, los huesos, los tuétanos, todos los órganos de nuestro cuerpo se ayudan a sí mismos. De igual manera, Dios así ha puesto a su iglesia, para edificarnos, para que cuando lloren, lloren todos. Para cuando uno es exaltado, todos nos regocijemos con tal miembro. Así lo ha hecho Dios. Es la sabiduría de Dios. No hay tal persona como un cristiano aislado que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios que quiere estar solo. No hay. Ni tú ni yo somos suficientes fuertes para ser así. Pero amigos y hermanos, la importancia de estar unidos en Cristo Jesús. Dice Pablo, perdón, Juan, de esta manera, en Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Note el verso 4, look at verse 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es vital, es importante estar unidos con nuestro Señor Jesucristo, no solo para que no haya condenación, sino para llevar frutos para su gloria. También, note lo que dice Pablo en Romanos 8, por favor. Y puedes leer más de San Juan 15, nada más quise citar esos. Pero en Romanos 8, dice versículo 33, por favor. Romanos 8, 33. Dice Pablo, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará, amigos y hermanos? Te está haciendo Pablo una pregunta. ¿Quién nos separará? Estoy plenamente convencido de que nada nos puede separar, amigos. Note lo que dice versículo 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es estar plenamente convencido de que no hay condenación. No nos puede separar nada, amigos, porque Dios dio a su Hijo en amor para con nosotros. Ahí vemos la muestra de su amor en la muerte de Cristo Jesús. Hoy, para hacer una exposición de esa frase en Cristo, se tomaría muchos sermones, y hombres más hábiles, y aún ellos no podían hacer justicia a esa frase en Cristo. Pero lo que dice Juan, una vez más, tomo de Juan, en primera de San Juan, capítulo 1, y versículo 6, cuando dice, primera de Juan 1, 6, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Buen abogado. Justo también. Santo. Dice Pablo en a los Romanos 3. Pablo a los Romanos capítulo 3. Versículo 25. Dice, hablando de Jesucristo, una vez más, la importancia de estar en Cristo es una unión bendita. Amén. Pero no solo es una unión bendita, es nuestra posición de esos en Cristo Jesús. Es un requisito para no tener condenación. Dice, a quien Dios puso, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia por los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Y qué diremos? Nuestra unión se puede ver a los Romanos, en Romanos 6, por favor, en Romanos 6. Es muy bello, no quiero elaborar mucho ahí, pero el lenguaje que usa Pablo dice, estamos bautizados con Cristo. Estamos crucificados con Cristo. Note lo que dice, look. Mira la importancia de estar en Cristo. Versículo 3, somos bautizados en Cristo. Versículo 4, somos sepultados con Cristo. Versículo 5, somos plantados con Cristo. ¡Woo! Versículo número 6, somos crucificados con Cristo. Y versículo 8, morimos con Cristo. Pero no solo así, no termina ahí, amigos y hermanos, porque si morimos con Cristo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Versículo 11. Consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo. ¿Se dan cuenta? Bautizados, sepultados, plantados, crucificados, muertos. Versículo 11. Pero vivos para con Dios en Cristo. Es la importancia de estar en Jesucristo nuestro Señor. ¡Oh, Pablo! Me encanta Pablo. Y lo que diremos en otra carta a los Efesios, por favor. En Efesios capítulo 1, por favor, en Efesios 1. Nada más para que veas cómo dice Pablo, nos da a entender la importancia de estar en Cristo. Oh, Él es esa perla del gran precio. Me gusta como dice Jesucristo en las parábolas. Cuando el hombre dice, halló un gran tesoro, dice, va y vende todo lo que tiene y compra esa parcela o esa tierra, amigos y hermanos, para hallar ese tesoro. Amigos y hermanos, Cristo es ese gran tesoro. Da todo, vende todo lo que tienes, todo lo que es menor valor, dalo todo. Tu vida, tu familia, todo, todo, dalo por Cristo y hallarás mejor tesoro que lo que te puede dar esta vida. Te lo garantizo. Si tienes gozo ahora, ese gozo es temporario. Si tienes vida ahora, es nada más por un momento. Si tienes ahora aliento, es nada más por un momento. Él ha dicho, amigos y hermanos, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. No solo eso, pero ha dicho esto, estas cosas os escribo para que tengáis gozo y para que vuestro gozo sea cumplido. Y dice de esta manera: en este mundo tendráis tribulación, pero confiad, animaos, yo he vencido al mundo. Os dará vencedores, te dará paz, te dará cual amor no puede dar el mundo. Te dará, amigos y hermanos, tranquilidad, la cual el mundo no puede dar. Te dará paz a tu alma, amigos y hermanos. Venga la tribulación, vengan los problemas. Amigos, estábamos en el barco y se mecía el barco, no como los discípulos. Pero me imaginé yo ese día, Rubén, cuando dijo paz y todo el mar se calmó. Amigos y hermanos, puedes tener paz en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Puedes tener paz para con Dios. Es lo más importante en esta vida. Estar con Él o estar en Él. Por eso dice Pablo en versículo 3 a los Efesios, y puedes subrayar ahí la importancia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo, note, nos bendijo. Ya no nos condena, no nos maldice. Ahora, el Padre nos ha bendecido, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero note el requisito, en Cristo. ¿Por qué? Versículo 4, nos escogió ¿en quién? En Él. ¡En Él! ¡Nos escogió en Él! Estaba leyendo Romanos, capítulo 9, Rubén, tuve que ir ahí. No porque son hijos, son todos descendientes, dice el Pablo de los Romanos. Porque no habían hecho ni el bien ni el mal. Dices tú, entonces es después que hacen bien y mal. No habían hecho ni bien ni mal para que la promesa de Dios, según la elección, permaneciese. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia con Dios? En ninguna manera. Pues dijo él, escrito está, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¡Woo! ¿En él? Es por él. Es Cristo. Cristo. Es por él que somos bendecidos, amigos y hermanos. En los lugares celestiales es por Él. Nos escogió en Él, dice versículo 4. Y note el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay mancha, no hay impureza delante de Él, porque estamos en Cristo Jesús. Pero note verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Él. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, note versículo 7, tenemos redención. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él tuvimos herencia, amén. Tenemos herencia en Él. Por razón, dijo Mefiboset, que se quede con todo, Siba. Que se quede con todo. Tengo mejores herencias yo con el rey. Mejores herencias. Que se queden con todo. En Él. Dice versículo número 13. Y hay mucho aquí. En Él también vosotros, dice Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, en Él, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh, la importancia de estar en Él. Una vez más, quiero clarificar que la Biblia no enseña que ni admite que el creyente practica o se deleita en el pecado. Quiero clarificar eso. Porque cuando dice no hay condenación, no indica que podemos estar en pecado porque no hay condenación. Al contrario. Una vez más, si siempre permanecemos en el pecado, eso revela la naturaleza de dónde somos o de quién somos. La Biblia, amigos, enseña, perdón, no pueden entender mi propia escritura. La Biblia condena a aquellos que justifican o que se deleitan en el pecado y que también causan que otros caigan. También la Biblia nos da instrucción de cómo alejarnos del pecado y cómo tratar con miembros de la iglesia que están en pecado. Y aquí en Romanos 8, Pablo nos instruye cómo pelear contra el pecado que aún permanece en nosotros. Así que cualquier doctrina que excusa y que promueve o que aprueba el pecado en la vida del creyente es contra la Escritura. Una vez más, cualquier doctrina que enseña y que echa fuera la ley de Dios es antinomianismo. Una vez más, el estandarte es igual para todos. Es igual para toda generación. Esta ley es santa. Esta ley no puede ser abrogada. No puede ser alterada. Está escrito. Está escrito. Me gusta como dice Pablo, Juan, está escrito. Algunos, pretendiendo ser hijos de Dios, y algunos, bajo la falsa seguridad, amigos, dicen que Dios ya no están bajo la ley, y que Dios ha bajado la ley a su nivel. Fuera de eso. Pablo no enseña eso, amigos. Pablo, una vez más, nos enseña que aquellos que enseñan tal doctrina, ellos mismos se encontrarán juzgados y condenados como transgresores de la ley, sus obras testificando contra ellos. Pronto, se terminó el tiempo, yo sé. Nada más quiero hablar un poco de las manifestaciones prácticas. Romanos 8, por favor. O sea, si no hay condenación, si estoy en Cristo Jesús, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones prácticas de nuestro caminar? ¿Cómo ando? ¿Cómo ando? Versículo 8, el versículo 1, capítulo 8. No andan conforme a la carne. Una vez más, este punto lo elaboraremos después, por la gracia de Dios. Nada más quiero hacer unas preguntas esta mañana. Nuestro caminar, esto es, nuestra manera de vivir, ¿es según la carne o según el Espíritu? ¿Cuál es nuestra vida diaria? ¿Cómo es nuestra conversación, como dice en otro lugar? Gálatas nos explica de esta manera. Pienso yo que Romanos 8 y Gálatas capítulo 5 van mano a mano. Note lo que dice Gálatas 5:13. Dice, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y estas son las obras, dice Pablo, son manifiestas las obras de la carne, son adulterio. Es lo que promueve el mundo, adulterio. Es lo que sale en la tele, lo que sale en las películas, en donde quiera, es adulterio. Y si no es eso, es fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría. Estados Unidos es idólatra, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas No. Si eso caracteriza tu vida, no heredarás el reino de Dios. No estás en el reino de Dios. Es menester, dijo Jesucristo, nacer del Espíritu para entrar y para ver el reino de Dios. No es opción. No puedes pretender ser cristiano y de que de alguna manera Dios va a sobrepasar su ley y decir, bueno, casi viviste según dice la ley. Ese día final, amigos, la importancia de estar en Cristo o sin Cristo. Y si al presente tu vida manifiesta, soy guiado según la carne, mídelo, pésalo. No eres hijo de Dios. Y no eres hija de Dios. Se manifiesta en nuestra manera de andar, en nuestro caminar. Esta frase, que no andan según, mantiene un balance a esta declaración gloriosa. Los explica en versículo 2, regresemos a Romanos 8, versículo 2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado. Soy libre. Soy libre, así que ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte. No tengo que regresar a la muerte, no tengo que regresar al pecado, ya no tengo que hacer esas cosas. También la elabora del versículo 2 al 13. No voy a leer todo. Pero dice en versículo 5, dice, los que son de la carne piensan. ¿Qué es lo que piensan? ¿En qué mantienen? ¿En qué se entretienen? Versículo 5. Los que son de la carne, en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, pero el ocuparse de la carne es que es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y paz. Qué terrible también lo que dice versículo 7. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Esto es imposible para ti. Es imposible si no tienes el Espíritu Santo en tu vida. No puedes someterte a la ley de Dios. Y no puedes, versículo 8, agradar a Dios. ¿Y qué diremos? Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, gracias a Dios, versículo 13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No estamos solos. No estamos huérfanos. Gracias a Dios, la promesa de Cristo. Cuando Él ascendió, antes de ascender, perdón, con sus discípulos, dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré a otro, al Consolador, al igual que Él, Dios mismo, Él morará en vosotros, Él os guiará en toda la verdad. Pablo nos muestra aquí, en estos versículos 2 al 13, la incompatibilidad de los dos. Son diferentes. Y note también, voy a cerrar, la semana que viene, si Dios quiere, continuaremos. Quiero cerrar con esto de San Juan 3, por favor, son los últimos versículos esta mañana. San Juan capítulo 3. Dice el Señor Jesucristo, hablando de la necesidad y la naturaleza del nuevo nacimiento. En versículo 3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No es opción. Para ver, y para entrar, y para andar en el Espíritu. Nuestro nacimiento empieza en Él, con Él.
El Espíritu es el que da vida.
Estas cosas os hablo, dice Jesús. Las palabras que os hablo son Espíritu y son vida. Nuestro nacimiento empieza por la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra del Señor. Y continúa hasta el fin. Él muere en nosotros. Él nos guarda, Él nos santifica hasta el fin, hasta la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Si quizás esta mañana estás batallando, peleando contra el pecado, no estás solo. No estás sola. El Espíritu Santo te ayudará. Porque si eres hijo de Dios, Él lo ha prometido. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay tanto aquí que el tiempo se termina, Padre Santo, para poder explicar estas cosas, Señor. Oramos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude al leer y repasar estos pasajes de tu santa palabra. Señor, ayúdanos a aplicar, no solo a ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz, Señor. Gracias, Señor, que Él pagó, Señor, por nuestros pecados en la cruz. Oramos, Señor, sabemos que este mensaje es especialmente para los que se dicen ser cristianos, a nosotros, Señor. Pero oramos por los que no te conocen también, Padre. Que ellos, Señor, esta mañana también hayan recibido de tu santa palabra, Señor. Ten misericordia, Señor, de los que no te conocen. Señor, que nadie muera esta mañana. De los oyentes, Señor, que nadie muera, Señor, sin venir a tu Hijo Jesucristo, Padre. Guíales, Señor, guíales a tu Hijo Jesucristo. Convénceles, Señor, de su pecado, para que ellos también tengan vida eterna. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Thank you.